yo no me pregunté qué quiero ser cuando grande en ese momento, sino me cuestioné que no quería estar en ese lugar encerrada durante 5 años, y sí sentía como una cosa solo intuitiva de que el mundo era mucho más que eso que iba a pasar durante 5 años en un lugar estática.
Estas son las palabras de una mujer que dejaba sus estudios en artes escénicas cuando tenía 19 años. Alguien de quien podemos decir que es una aventurera, que no le tiene miedo a dejar todo tirado, de alguien que tiene muchas ganas de comerse el mundo, que sigue su intuición y que está tan loca, como le dijeron que estaba, como para agarrar un bus con completos desconocidos durante 7 días y decir, chao familia, me voy para Argentina. Sin saber muy bien qué era lo que iba a hacer, dónde iba a vivir o con qué realidades crudas iba a encontrar. Estas son las palabras de una de esas personas que cuando son testigos de algo, no pueden no hacer nada. Pero bueno, comencemos desde el principio. Ella es Carolina Gaitán Montoya, quien desde muy pequeña, y por la mayoría de las mujeres en su familia, tuvo los primeros acercamientos a una industria que funcionaba entre hilos, agujas, máquinas y tijeras. Un mundo que no le interesaba tanto, pero que seguiría apareciendo en su vida.
El primer registro que tengo muy importante es ver que mis tías, mi mamá, digamos, todas las mujeres, la mayoría de las mujeres en la familia, tanto de la familia paterna como de mi familia materna, eran mujeres vinculadas de alguna forma a la industria textil. O sea, se les había enseñado a coser, a tejer, a cortar, a, ¿me entiendes? Algo relacionado a la industria textil. Y que se les había enseñado, bien sea del colegio, o viste que las mujeres antes, si no podían estudiar, se les enseñaba, digamos, yo considero que está mal dicho y mal compartido a nivel cultural, un oficio. Y dentro de esos oficios estaba la confección. Yo estudié en un colegio de monjas y estas mujeres en su colegio recibían a niñas de muy escasos recursos, a niñas que no tenían papás, o sea que eran 100% huérfanas, a niñas estrato medio y niñas estrato alto. Era un colegio de excelente nivel académico. Entonces, las niñas de estrato medio, medio alto y alto, los papás querían que sus hijas estudiaran ahí porque terminaban siendo especialistas en gestión empresarial, aparte de tener un bachillerato, aparte educadas por monjas. Entonces, imagínate eso, que obviamente, pues para los papás, ese tema conservador de las monjas parece que les daba bastante seguridad. Lo que ellos yo creo que no sabían era que en el mismo salón de clase habían huérfanas, había niñas muy pobres y había niñas que tenían todos los recursos. Y estas monjas, encerrándonos en ese mismo salón, nos enseñaron, sin decírnoslo, pero haciéndolo, que absolutamente todas las personas éramos iguales. Ellas tenían una fábrica de confección. Esta fábrica de confección, el objetivo principal que tenía era después emplear a todas esas mujeres que antes trabajaban en la prostitución en las calles. Estas mujeres las contenían, les enseñaban la profesión de confección, las apadrinaban de una u otra forma y las terminaban empleando en la fábrica, donde las señoras que trabajaban en la fábrica podían dejar a sus niños. Al lado estaba la fábrica, al frente estaba el colegio, entonces los niños que estaban más grandes pues estudiaban al frente, al lado estaban los restaurantes, todo en este gran espacio donde estas mujeres, mira, uno ve Google, ¿no? Y ve todas esas empresas y uno dice, wow, y entonces puedes tener y tienen donde te cuidan a tus niños y todo, y en realidad hace 60 años lo estaban haciendo estas monjas en este lugar. Las historias que hay atrás de mujeres que cambiaron completamente su vida por esa oportunidad que tuvieron, no te imaginas. O sea, realmente estas mujeres han hecho una obra con mucha adversidad, ¿no? Porque obviamente tener empresa, mantener, es difícil. Pero ¿sabes lo que es difícil en realidad? Es sacar a estas mujeres de la prostitución, decirles que hay una posibilidad. Uno no tiene conciencia de lo que puede llegar a impactar en una persona, una oportunidad, ¿no?
La industria textil es una industria con 1000 fachadas. Son muchísimos rostros, la mayoría rostros de mujeres, y es un motor de empleo y de oportunidades, pero también es una industria con muchos retos. Sin embargo, estas ideas de cambio social que se sembraron en Carolina en su adolescencia florecerían un poco después de haber decidido abandonar su carrera en artes escénicas en Bogotá, después de haber pasado unos años en Buenos Aires explorando, como dice ella, o incluso después de haber soñado lo que sueña una diseñadora de modas recién graduada de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires.
Sin lugar a dudas, yo quería tener una marca súper exitosa. creo que soñaba lo que todos los diseñadores de moda sueñan cuando se gradúan, y es tener su marca y que su marca la vista a todo el mundo.
Esta historia comienza después de que Carolina creara su marca llamada La Cortesana, después de entender que eso de ser emprendedores es más difícil de lo que suena, pero sobre todo después de presenciar con sus propios ojos muchas de las dinámicas de una industria que nos viste a todos.
Y con toda la experiencia de vivir la marca de verdad, con toda la experiencia de conocer la industria de verdad, que esto empiezo yo a reconocerlo cuando me meto en la marca, empezamos a tener el taller, empiezo a darme cuenta cómo funciona realmente tener productos textiles en nuestras casas, ¿me entiendes? Bien sea una camiseta o un mantel o un forro de la lavadora, todo, desde la moda hasta el último producto. Y así, por ejemplo, irme a talleres para mandar a hacer producciones en medio de la nada, pues en casas bastante precarias, en la sala de la casa, de tener dos máquinas, el niño, la cocina al frente, la gente cosiendo ahí. O sea, también hay una realidad durísima de ver que las personas no están esclavizadas, digamos, no tienen una persona, pero que también se trabaja de una manera muy, muy mal. Y ahí me voló la cabeza, dije, ah, espere. Y ahí es que también empieza a aparecer como esa alarma de esto no es solo moda, total, ¿me entiendes? Sino empecé a darme cuenta de esta realidad a nivel social que existía y que todo el mundo así pasaba la página, ¿viste? Como que metían las cosas abajo de la cama y yo decía, pero espere, acá hay esto y pasa esto, ¿cómo así? Entonces, por un lado empecé a alimentar toda esta cosa de querer tener mi marca, pero desde un comienzo, cuando yo me di cuenta de la realidad a nivel social, pues obviamente eso a mí me despertó algo.
Sí, lamentablemente esta industria, al ser tan grande, y para ser más precisos, la segunda más grande del planeta, es que se presta para que un montón de irregularidades y clandestinidad ocurran. Teniendo en cuenta lo difícil que es tener datos certeros sobre mercados tan informales, se estima que hay más de 1.2 millones de niños víctimas de trata, detectados según un informe de la UNICEF en el 2006. Y quiero ser claro acá, estas cosas no ocurren solamente en Asia, por lo que Carolina puede contarnos historias como esta.
La hermana de una de mi primera costurera fue secuestrada por una persona de un taller de esclavos textiles. La hermana de Violeta, que es mi primera costurera, ella y sus hermanos presionaron tanto que lograron rescatarla, si no, no sé qué habría sido la historia de la hermana. Y no es Asia, no, aquí en Bogotá, en Medellín, en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, en Perú, en Ecuador, en todos los países se viven esclavitud, clandestinidad, trata de personas y de niños para que hagan productos textiles.
Además de todos estos retos sociales que nos dejan helados y paralizados, también hay que decir que la industria textil es considerada como una de las industrias más contaminantes para el medio ambiente, siendo responsable del 20% de las aguas residuales y del 10% de las emisiones de carbono a nivel global, según un reporte de la ONU en el 2019. Al ver esto de cerca, Carolina no podía quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, ¿qué hacer al respecto? ¿Cómo cambiar algo tan grande, tan complejo? ¿Cómo cambiar algo tan difícil de cambiar? La respuesta más común es hacer contrapeso desde el ejemplo, o en otras palabras, asegurarse que su marca haga todo muy bien, y como un granito de arena, pues irse sumando a una playa que cada vez es más grande de marcas de moda sostenible y bien hecha. Ese camino, que ojo, es un camino loable en donde hay muchos emprendedores que solo merecen nuestro respeto, ya era el camino de la cortesana, pero para Carolina eso no era suficiente. Entonces, el paso del nuevo camino de Carolina fue este.
En el 2013 es que empieza a haber todo este boom de los espacios de coworking. Yo dije, wow, todo lo que está dentro de la industria no funciona, pues hay que hacer algo que funcione. ¿Qué pasa si yo traslado exactamente lo mismo, pero especializado en la industria textil? Yo creo que si uno une a las personas en un mismo espacio, pues gran parte de las problemáticas que tiene la industria se mejoran.
Aquí cabe un paréntesis rápido. Un coworking es un espacio de trabajo compartido por profesionales, independientes y emprendedores de diferentes sectores, donde el valor más importante es la cooperación.
Y así es como nace todo el coworking textil y empiezo a vivir esta etapa del coworking textil. Entonces, en vez de tener escritorios, tenemos máquinas de coser, en vez de tener computadoras, tenemos hilos, herramientas, utensilios, mesa de corte, cortadora, digamos, todo lo que es el espacio físico en realidad es un espacio lleno, es un taller textil, obviamente. Y yo sí quería darle como toda un nuevo aire a este espacio donde se pudiera visualizar un taller textil como este lugar lindo que invita a trabajar. Por eso, digamos, hicimos todo ese desarrollo de diseño del espacio físico y no como esos lugares fríos, oscuros, que están más relacionados con la clandestinidad y con todas estas cosas feas. Pero digamos que para montarlo, pues es bastante fácil, es tener un espacio físico y montar un taller. Después, en realidad, lo que cambiaba en nosotros era que en vez la gente de venir a alquilar oficinas, venía a alquilar el espacio para hacer sus productos textiles con la maquinaria que nosotros les ofrecíamos.
Y esta era la forma en que Carolina pareciera que estaba resolviendo muchos de los dolores de la industria textil. Por un lado, se dio cuenta que al crear un espacio en común podía no solo visibilizar a las personas y brindarles un lugar digno de trabajo, sino que además podía unir todos los procesos que implicaba la producción textil en un mismo lugar y de paso acabar con los dolores de cabeza de las marcas, de los emprendedores y grandes empresas con los tiempos de entrega. Porque como ella lo dice, esto no es una máquina escupiendo ropa.
¿Qué pasa? Nosotros a nivel cultural no nos imaginamos cómo funciona la industria textil. Y por ejemplo, para tener un saco estampado, para que tú te compres un saco estampado, por poner un ejemplo, se necesitó primero de un proveedor, después se necesitó de un diseñador, después se necesitó de una persona que hizo los patrones, después se necesitó una persona que hizo la muestra, el primer prototipo para ver cómo queda. Después se necesita un equipo de personas haciendo el corte, la confección, la unión de las piezas, el control de calidad, el planchado, el embolsado, el etiquetado, el empacado y el enviado a ese local. O sea, estamos hablando de un montón de personas que trabajan en diferentes puntos o a veces en uno, muy pocas veces en uno, tratándose de conectar para tener finalmente un producto textil. Y ahí nosotros lo que empezamos a hacer fue a recibir producciones y a confeccionar. Yo tenía un equipo, nosotros nos habíamos vuelto muy buenos confeccionando por la experiencia con la marca y empezamos a recibir producciones, pero en la modalidad de cowork. La gente alquilaba no solo el espacio, sino un grupo de trabajo que le hiciera sus productos. Al mes, más o menos, a los 15 días, nos hicieron una nota y eso fue como un boom, explotaron las redes sociales, tanto así que vinieron a decirme que habíamos colapsado las redes sociales del gobierno porque la gente se había enloquecido, la gente le pareció increíble y de ahí vino un medio y después vino el otro y vino una nota, otra nota, una revista, un periódico y fue todo completamente gratis y eso fue hermoso porque la innovación les llamó un montón la atención y eso pues nos ayudó mucho a que la gente nos conociera.
Este coworking, que mantuvo el mismo nombre de su marca, La Cortesana, fue el primer árbol para reforestar una industria y fue la oportunidad para entender dónde había oportunidades más grandes de transformación. De nuevo, la respuesta rápida es sembremos más de los mismos árboles. O en otras palabras, si este primer espacio estaba funcionando, pues hagamos muchos en todo el mundo. Pero esa no es esta historia. El año 2020 y la pandemia ocasionada por el COVID-19 fue clave para que Carolina se empezara a dar cuenta de otras problemáticas, o mejor dicho, de otras grandes oportunidades para seguir innovando en el mundo de la industria textil. Oportunidad número uno.
Empiezo a tener consultas del gobierno de Argentina. Por ejemplo, Carolina, necesitamos que nos conecte, por favor, con los talleres que hagan kits de seguridad, sábanas por hospitales, para centros médicos. Nos estamos quedando sin productos y no podemos traer de China. ¿Ves? China dejó de ser ese proveedor. Y con facilidad se empezó a visibilizar todas las personas que ya hacían todos estos productos en cada uno de los países.
Oportunidad número 2.
Todos al principio de la pandemia estaban sufriendo por el teletrabajo, pero quiero informarle al mundo que el teletrabajo en la industria textil existe hace cientos de años. La gran mayoría de las personas que hace parte de la industria textil trabaja en su casa, encerrada en su casa, desde que se levanta hasta que se acuesta.
Oportunidad número 3.
Todo el mundo estaba buscando un tapabocas, todo el mundo estaba buscando un overall, viste, esos de antifluidos para taparse. No habían tapabocas, se habían acabado, viste, se habían subido un montón los precios y yo decía, ¿por qué la gente está yendo a buscar un tapabocas? ¿Quién sabe en dónde? Si en su propio barrio hay una costurera con una máquina haciendo tapabocas. Solo que esa persona no sabe quién es ni en dónde está.
Y oportunidad número 4.
La pandemia visibilizó una necesidad muy grande y es que tenemos que empezar a globalizar todos los desarrollos y las necesidades que tenemos como humanos. No es un detalle menor que la industria sea la segunda industria más contaminante del planeta, y eso es en gran parte por la cantidad de traslados de un lugar al otro que se tienen que hacer para que uno tenga productos. La necesidad de yo saber acá en este barrio quiénes son especialistas en lo que yo necesito, pues obviamente eso es mejorar el ambiente, eso es impactar también de manera positiva en el ambiente. No es decir que tales personas no van a tener trabajo, no. Es decir, venga, organicémonos. No necesito pedirlo a Canadá porque aquí en Bogotá lo hacen. Pero pues si yo no sabía que aquí en Bogotá lo hacían, pues lo pido afuera.
Si detallamos con atención, todas estas oportunidades tenían algo en común: la falta de conexión entre proveedores locales.
Entonces, ¿qué empiezo a pensar yo? Empiezan a llamarme cortadores en otras ciudades, estampadores en otras ciudades, bordadores, toda la fuerza de trabajo, todas las personas que hacen posible los productos, especialistas en uniformes, en bebés, en ginería, en camisetas, en decoración, en blanquería, en casa, en hogar, en cocina, todos especializados, porque aparte la gente se especializa y la gente no se imagina eso. Una persona que hace ojales durante 10, 15, 20, 30, 40 años, es lo único que hace desde su casa. Y esos ojales son los ojales de marcas top o marcas medias o marcas chicas o emprendimientos. Esas personas trabajan todas separadas, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué empiezo a pensar yo? La gente no se tiene que trasladar hasta el coworking textil. Si yo tuviera la posibilidad de visibilizar a todas esas personas que hacen parte de la industria textil, que hacen todos esos procesos, pues el cliente podría ir y conectarse directamente con esa persona. Pero pues no hay forma, no había ninguna forma de conectarse antes, no había. Era del voz a voz o de que justo esa persona lo conociera y justo diera que se lo recomendaron. Tal vez esa persona ponía el aviso en Google, pero eso nadie llega por el aviso en Google. Es muy complejo que yo, emprendedor, yo empresa, yo marca, pueda unir a todas esas personas para que pueda tener yo rápido mis productos textiles.
Con este descubrimiento, Carolina decidió hacer algo, algo grande, pero con lo que tenía en sus manos o a su alcance.
Yo abro un grupo en Facebook y este es mi primer desarrollo tecnológico, Juanpa. Hacer un grupo en Facebook. Así se los digo a todos. ¿Quieren hacer una plataforma tecnológica? Hago un grupo en Facebook. Mira, armo el grupo que se llama La Cortesana Comunidad Textil y armo un flyer que decía: busco personas con talleres en su casa, con cualquier especialidad en la industria textil, desde cualquier lugar del mundo, unirse a este grupo. Yo te voy a decir que fue uno de los regalos más hermosos que me ha dado Dios, la vida, el universo, porque yo te digo que después de 10 años de estar trabajando, y yo te voy a decir que tú no te vas a imaginar lo que sucedió en ese grupo de Facebook. Tenía solicitudes para entrar de 3.000 por día, 4.000 personas por día, 5.000 personas por día, 2.000 personas por día, respondiendo tres preguntas que les hacía. ¿Cuál es tu nombre? ¿En qué ciudad y en qué país estás? ¿Y cuál es tu especialidad dentro de la industria textil? Todos, todos, Juan Pablo. Soy especialista en ginería, vivo en Soacha. Soy especialista en bebés, vivo en La Guajira. Pepita, soy especialista en accesorios, soy especialista en blanquería, soy especialista en niños, soy especialista en hombres, soy especialista en camisas, soy especialista en tapicerías. O sea, fue como wow, ¿me entiendes? O sea, obviamente yo siempre lo supe, pero pues sostener esa verdad cuando todo el mundo te está gritando, el mundo cotidiano te está gritando no, 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 haberlo visto de esa manera fue la cosa más hermosa, porque fue decir, esta gente existe, solo nadie los ha querido reconocer durante un montón de tiempo, durante cientos de años, básicamente. Y una herramienta como esta los puede comunicar muchísimo más fácil. Y yo te digo una cosa, después al mismo tiempo vinieron toda la avalancha de emprendedores y de marcas a pedirme especialistas, pero en sus ciudades y en los lugares donde estaban. Y yo invitarlos también a ese espacio y que desde este espacio estas personas empezaran a conectarse más rápido. Y fue ver al emprendedor diciendo, hola, necesito un taller que por favor haga pijamas, y que le respondieran 10, 15, 20 personas, hola, mira, vivo en tu ciudad, soy especialista desde hace 15, 20, 14 años, puedo ayudarte. O sea, que en menos de 6 meses yo reuní en un grupo de Facebook a más de 36.000 personas de todo el mundo, conectándose todos los días para preguntar desde qué aguja tengo que comprar para hacer este producto, hasta ¿quién me puede ayudar con esta producción? Personas también ofreciendo sus trabajos desde lugares que no te imaginas. En Colombia hay más de 8.000 personas, en México hay más de 7.000 personas, en Argentina hay más de 8.000, se pelean mucho Argentina, Colombia y México, pero hay personas en la comunidad desde Canadá, Israel, Italia, Londres, Estados Unidos, toda Latinoamérica, absolutamente toda Latinoamérica. Todas las personas dentro de la industria textil hablamos exactamente el mismo idioma. Y fíjate, en la comunidad la gente, sin yo decirles, se llaman cortesanos entre ellos. O sea, ponen los avisos y dicen, hola cortesanos, ¿cómo están? Te juro que el día que vi el primer aviso que decía eso, fue como que dije, no, me morí acá.
Este grupo en Facebook fue la semilla de un árbol nuevo, un árbol con el potencial de crecer y de escalar su impacto a todo el mundo. Esta semilla se transformaría en una plataforma digital mucho más robusta y que ya está muy poco tiempo de ver la luz.
Eso fue un gran incentivador a que yo hiciera lo que pudiera para que desarrollara la primera versión de la app, propiamente app de la cortesana. Y ya estamos a puertas de salir, ya está todo el diseño, que fue un trabajo hermoso de 3 meses, de un equipo súper increíble, poniendo todos los detalles especiales para una comunidad hermosa que está ahí esperando a que todo el mundo se dé cuenta que existe. Entonces, bueno, obviamente, ¿qué va a pasar en esa herramienta? Lo primero y lo más importante, visibilizar. La idea es que todos, absolutamente todos los que hacemos parte de la industria textil, nos conectemos de una manera más rápida y más eficiente. Entonces, lo principal es visibilizarse. Lo segundo es poder conectarse de una manera directa. Entonces, cualquier persona que, por ejemplo, necesita algo aquí en Bogotá, puede por medio de los filtros que hay buscar, por ejemplo, confección, camisetas, Bogotá. Y le aparecen los talleres que por ahora se han sumado y se visibilizan especialistas en estos productos. También lo más importante, que es, hace parte de la profesionalización, y es que cada persona que recibe un servicio puede ver la puntuación que tiene ese prestador de servicio y los comentarios que tiene por sus servicios. Y también se hace puntuación a los clientes, porque también es importante. Digamos, todos estamos en el mismo lugar, en ese espacio, donde lo importante es conectar, visibilizarse, conseguir mano de obra calificada y, por sobre todas las cosas, aprender. Todos nos unimos en este espacio para aprender unos de otros y para trabajar, para justamente tener una herramienta que nos permite trabajar desde donde estamos.
La historia de Carolina y la historia de la cortesana rompen barreras y tejen puentes en muchos sentidos. Primero, visibilizan una industria en su complejidad.
Las personas con estudios y con, digamos, las personas intelectuales, por así decirlo de alguna manera, piensan que un producto, porque dice industrial, realmente lo está haciendo una máquina. Realmente, a nivel social, no entendemos que para tener un producto textil se necesitan personas involucradas, sino la máquina, no importa que la aprendas, no funciona.
Segundo, es testimonio de una mujer transformando una industria.
Es más cotidiano escuchar a un hombre decir que quiere transformar una industria, que está haciendo algo grande, que encontró esto, que lo puede llevar a esto, porque bueno, de una u otra forma en la historia han sido más los hombres que han desarrollado este tipo de tecnologías, pero que venga y lo diga una mujer.
Y tercero, evidencia que hay otras razones de emprender y de hacer economía, y que esas razones pueden afrontar problemas de una forma más grande y más sistémica.
Que las empresas empiecen a relacionar con estos proyectos y estas nuevas empresas que piensan en las personas, en el medio ambiente, en otras formas de hacer un intercambio económico, y que se puede hacer dinero igual. No podemos seguir teniendo relacionado con que solo se puede hacer empresa cuando estoy hablando de generar ingresos el mayor margen posible al mayor margen de destrucción. Eso ya no pueden ser los determinantes de nosotros como a lo que le llamamos o a lo que determinamos que es una empresa, sino en realidad, venga, esto también puede ser una empresa. Y esto, pensado en la gente, también puede generar dinero y economía. Y si vemos las cosas desde esa óptica, no solo encontramos cosas grandiosas, sino que permitimos mejorar la vida de los demás. Y eso es lo que importa. Eso es lo más importante, porque yo te digo, hoy, gracias a una herramienta como la cortesana, una tejedora en La Guajira, por tener un celular y tener la aplicación, puede venderle de manera directa sus productos a quien quiera en cualquier lugar del mundo. Y eso seguramente va a mejorar los ingresos de esa persona o una persona en cualquier otro barrio de cualquier otra ciudad de nuestro país. y eso mejora los ingresos de esa persona, las oportunidades de esa persona. Esa persona que antes no es ni tenida en cuenta, empieza a darse cuenta que es un profesional y que es importante dentro de la cadena de lo que nosotros tenemos como sociedad. Entonces, me quiero seguir dejando asombrar, porque yo también me asombro, y quiero seguir descubriendo y quiero seguir haciendo con lo que descubro, pero quiero tener ahora muy, muy claro y muy firme que es importante que esto se materialice y avance y crezca, porque nosotros tenemos que empezar a hacer los nuevos ejemplos.
Este episodio fue producido y escrito por Milena Ardila y editado por Juan Pablo Ramírez. El trabajo gráfico es hecho por Luisa María Ríos y el diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal. Yo soy Santiago Cortés, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.